Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de casos de éxito de Founders. Hoy contamos con un emprendedor que, además de llevar ya unos cuantos años en el ecosistema intentando y montando cosas, puede decir que es una de las pocas startups que hay en España que consiguió levantar una ronda de inversión durante la peor época de la pandemia. Ni más ni menos que 15 millones de euros levantaron por un total de 22 millones que ya han captado. Hablamos de Javi Fontdevila, cofundador de Holded, una empresa que yo diría lo está petando en el mundo empresarial y de pequeñas empresas en temas de gestión y contabilidad. Javi, muchísimas gracias por aceptar y hacernos un hueco y bienvenido.
Muchas gracias, Pau, y gracias por invitarme.
No sé cómo es la vida de un CEO, un emprendedor que de repente se encuentra que su mayor preocupación o dedicación es duplicar el tamaño del equipo en pocos meses para seguir creciendo. ¿Cómo es el primer día después del ingreso, del ingreso de la inversión que dices, vale, ahora te cuesta dinero, tengo que empezar a seguir con un plan para empezar a gastarlo?
La verdad es que yo llevo quizás 13 años emprendiendo en esa vorágine, en esa espiral en la que solo ves la pendiente de la montaña que tienes delante, ¿no? Realmente no me ha cambiado nada. Venimos de hacer esto de siempre, a veces con más dinero, a veces con menos, desde un tamaño más pequeño, pero en realidad la dirección es la misma, ¿no? Sí que es verdad que la pandemia, con todos sus efectos negativos, quizás ha sido el primer periodo de mi vida que nos ha permitido relajarnos un poco. Puede sonar raro, ¿eh? Pero de repente fue un año en el que nos quitamos un poco de presión de la espalda porque nadie esperaba nada de nosotros, ¿no? Era un año en el que, ostras, mientras estés vivo ya es suficiente, ¿no? No, nadie va a esperar que tripliques o cuatripliques tu negocio, ¿no? Entonces sí que es verdad que venimos de un año en el que hoy hemos conseguido duplicar nuestro negocio. Hemos conseguido hacer cosas muy bien, pero quizás sin esa presión de lo tenemos que hacer, ¿no? Porque si no, pues esa presión que te pones tú mismo, pero que también te pone el inversor que te da el dinero.
Es interesante porque aparecisteis en todas las noticias precisamente cuando estábamos en el peor momento en este año 2020 tan, tan peculiar, hablando de cómo estabais creciendo, como contabas, y de cómo conseguisteis esta inversión. Me imagino que levantar una inversión de este tamaño trae unos meses de cola. No sé si empezasteis a hablar antes o ya durante la época de la pandemia, cuando el mundo estaba ya, digamos, patas abajo.
Pues no, ha sido un proceso, digamos, largo. De hecho, nosotros pretendíamos levantar esta ronda de inversión en marzo. Concretamente, el 10 de marzo empezamos nuestro proceso. De hecho, me acuerdo que estábamos con mi socio en Londres. Teníamos una semana entera con un montón de inversores, los mejores inversores de Europa, que todos querían conocernos, hablar con nosotros y de repente, en cuestión de horas, el mundo se iba cerrando y el mundo, ¿no? Y tuvimos que coger un avión y salir corriendo de Londres. Realmente nosotros no necesitábamos el capital y viendo todo lo que estaba pasando, decidimos que no era el momento y pospusimos ese proceso, sobre todo porque lo habíamos iniciado más bien por el interés que estábamos teniendo, ¿no? Y que nos presionaban por invertir, más que porque la empresa lo necesitara. Y lo pospusimos porque eran unas turbulencias muy fuertes y no era el momento adecuado de hacerlo. Y volvimos a empezar con el proceso en septiembre, cuando creo que por nuestro lado estábamos tranquilos porque la pandemia sigue viva, seguimos con el coronavirus, seguimos con incertidumbre en muchas cosas. Pero hemos aprendido a convivir en ello en nuestro negocio, sabemos qué impacto tiene, podemos prever lo que pasará y nos sentimos cómodos para volver a desarrollar un plan de crecimiento, aunque nunca hemos dejado de crecer, ¿no? Pero un plan de crecimiento y no de previsión. Y hemos visto también que, oye, los inversores se han adaptado a esta nueva circunstancia, ¿no? Los fondos de capital riesgo no pueden estar 2 años sin invertir porque estamos en una época de incertidumbre o porque no podemos viajar y conocernos.
Es interesante porque has comentado que no necesitabais la inversión. Quizás esa es una de las claves por razones por la que la conseguisteis. Dicen que quien más la necesita es quien nunca la consigue y al revés. Pero hablando ya de Holded, del producto que habéis creado, que lo llamáis software inteligente de gestión para pequeñas y medianas empresas, no sé qué cifras nos puedes compartir, al menos las que son públicas, es que estáis en más de 80.000 empresas que os usan. No sé si hay alguna otra cifra que te sientas cómodo compartiendo, digamos, en público.
No, yo creo que ese dato es muy significativo. Es decir, de estas 80.000, el 90% están en España. Ahora son un poco más porque cada mes pues, crecemos bastante. En España hay entre 2 y 3 millones entre autónomos y pequeñas empresas, dependiendo de lo que contemos. Nosotros contamos que nuestro mercado potencial en España está en torno a los 2 millones de potenciales clientes. Entonces, es mucho y realmente hay muchas, muchas personas y muchos negocios que dependen de nuestro producto para poder ser gestionados en el día a día, ¿no? Y ese peso de la responsabilidad, pero al mismo tiempo de la satisfacción, es brutal. Pero el mercado es gigante, ¿no? De hecho, nosotros estamos en uno de los segmentos en los que no haría falta quizás que nos fuéramos fuera para montar una empresa que facture 100 millones, porque solo con el mercado español se puede hacer, ¿no? Entonces, nosotros hoy estamos en 80.000 y pretendemos agregar 80, 120.000 más durante este año.
Si volvemos a los inicios, cuando arrancasteis, estabas creando el producto, dice Mark Bonavia, a quien entrevistamos en este mismo podcast hace unos días, que todo emprendedor pasa aquí en Silicon Valley por un momento de incertidumbre o por el valle de la muerte, el síndrome del impostor, ese momento donde no crees en lo que estás haciendo. ¿Puedes recordar los inicios, el momento antes de empezar a tener clientes, cómo fueron y sobre todo si en algún momento pensasteis, uf, es que igual nos hemos equivocado de concepto y tenemos que ir a otro?
Sí, lo hemos pensado 300 veces. De hecho, incluso teniendo ya clientes, emprender es una montaña rusa emocional en el que un día te crees que te comerás el mundo y otro día te da la sensación que se hunde todo, se va a ir a pique y se va a hundir como un castillo de naipes, ¿no? Especialmente al principio sí que fue quizás más duro porque nosotros, para crear el producto, mi socio y yo no necesitamos dinero porque pues, mi socio es un programador increíble, además de muchas otras virtudes que tiene, y fuimos capaces de desarrollar, programar y lanzar un producto que ya se podía utilizar, ¿no? Entonces, realmente para ello no necesitamos capital, pero sí que ya los dos llevábamos muchos años siendo económicamente independiente. Por desgracia, pues no habíamos tenido suficiente éxito como para tener un cojín que nos permitiera estar mucho tiempo sin ingresos, y necesitábamos inversión para, bueno, para poder volcarnos al 100% en el proyecto, porque nuestro producto al final es muy económico. Cada cliente paga pues, una cuota de entre 10 y 100, 200 euros al mes. Por lo cual, claro, hay que captar muchos clientes para construir un ingreso suficiente que nos pudiera mantener. De forma que fuimos a buscar financiación. Además, pues era un momento en el que ya las startups levantaban financiación y era algo que nos creíamos perfectamente que podíamos conseguir. Nos dijeron tantas veces que no, que muchas veces nos hicieron plantear si nos estábamos equivocando. Nosotros teníamos un proyecto muy ambicioso, que era crear un ERP. Un ERP no es ni nuevo, es decir, existen miles, es un producto gigante y va en contra de todas las modas o de todos los learnings que muchas veces al emprender tienes, ¿no? Que es algo, haz algo pequeñito, con mucho foco, muy sencillo y que sea muy escalable. Y era un poco el feedback que nos íbamos encontrando cada vez que íbamos a pedirle dinero a alguien. Y eso, pues, obviamente te hace replantear si te estás equivocando. Pero, por otro lado, los usuarios que iban empezando con la herramienta les encantaba lo que hacíamos. Entonces, teníamos una especie de, ¿no?, de doble input. Mi cliente le gusta y le encanta y comparte mi visión y pese a que obviamente no estoy creciendo a un ritmo brutal, por eso necesito inversión, pero le gusta y me está fortaleciendo pues esa valor añadido que yo estaba dando. Pero el mundo de la inversión no me lo compra, me está diciendo que si estoy loco, que por qué hago esto, que voy a fracasar, etcétera, etcétera. Ahí fue difícil hasta que dimos con la persona adecuada que confió en nosotros y generó el FOMO que hay en el mundo de la inversión, y ahí pues ya se lanzó todo.
¿Has vuelto al estilo Mark Zuckerberg a ver a los inversores que rechazaron con una tarjeta de visita que diga I'm CEO bitch para recordarles que dejaron pasar una oportunidad enorme o no?
Pues no lo hemos hecho, no hemos tenido el tiempo ni sinceramente las ganas ni la energía de destinárselo a eso. Yo creo que desde la perspectiva del inversor también es muy complicado decidir, ¿no?, qué va a funcionar, qué no va a funcionar cuando te vienen dos chavales con una idea, sin métricas, con una visión. Es que es muy difícil, yo es que lo entiendo. O sea, es que, y más si te pasas el día pues viendo a unos y a otros, ¿no? es muy complicado determinar qué va a ir bien, qué no va a ir bien. Entonces, yo no les culpo. Como te digo, creo que llegamos a conocer a la persona adecuada, es decir, una persona que entendía lo que hacíamos, que compartía el pain point, que decidió apostar por nosotros y como esa persona pues, era un emprendedor de referencia, generó que ya pues, un montón de otros inversores dijeran, ostras, pues si este tío quiere meter dinero, yo también, ¿no? Y pasamos de que no nos daban ni 20.000 euros a tener pues, mucho más dinero del que queríamos levantar inicialmente y empezar a elegir quién podía participar.
Emprender va mucho de sensaciones y me gustaría que viajes, si puede recordarlo a la cabeza de Javi Fondevila de hace un tiempo, las sensaciones más... Hablas que emprender es una montaña rusa, me interesa ese momento brutal de emoción, la sensación de firmar en el notario la primera inversión, salir de ahí cuando el inversor ya no te ve, con lo cual puedes gritar ese momento de mantener la cara de póker, lo pasamos, sales fuera, estás con tu socio y dices, vale, lo hemos conseguido, viene mucho por delante, pero hoy celebramos. ¿Cómo es la sensación y qué recuerdas que puedes compartir de ese momento de decir, lo hemos conseguido?
Pues fue espectacular y te diré una cosa, que hemos hecho desde entonces 4 rondas de inversión y la primera sin duda fue la que más nos impactó en nuestras emociones. Salimos de ahí con una sensación de éxito brutal, de que este proyecto ya era una realidad, porque éramos nosotros dos inicialmente y con este dinero podíamos ya pues, empezar a contratar más personas, podíamos ponernos un pequeño sueldo que nos permitiera, ¿no? Pues, oye, subsistir mientras seguíamos volcándonos en el proyecto. Y me acuerdo que cuando nos empezó a llegar el dinero, porque eran diversos inversores, eran business angels, ¿no? Entonces no fue una sola transferencia, sino que fueron bastantes. El sentimiento que tuvimos cuando la cuenta se empezó a llenar era una ronda de 239.000 euros. Fue mucho más fuerte que ahora cuando nos han entrado 15 millones. Mucho más fuerte.
perdón que me ría, pero es interesante porque hay gente que no se lo plantea, pero igual que los bancos te mandan un SMS cuando alguien te ingresa un Bizum de 10 euros, el SMS de recepción de transferencia, 15 millones de euros, lo tienes que guardar. Me imagino que ese día una captura de pantalla al menos hiciste para compartirla.
Sí, vamos guardando material porque creo que uno de los pecados que tenemos todos los emprendedores, y tú que lo has sido muchas veces, estoy seguro que lo compartirás conmigo, es que pocas veces nos paramos a reflexionar sobre lo conseguido, ya sea exitoso o no, ¿no? Pero sobre lo hecho, sobre lo vivido. Nos pasamos el día mirando el reto y agobiado a veces por el reto o mirando cómo hacer aún más de lo que hemos hecho. Y creo que ir guardando un poco de materiales para el día que paras, poder tener documentos gráficos que te ayuden a refrescar la memoria y a disfrutar de toda esa experiencia que has llenado una mochila de experiencias brutales, ¿no? Pues sí, lo vamos haciendo porque creo que es muy importante y con el tiempo ir aprendiendo que de vez en cuando hay que parar y mirar todo lo que has hecho, aunque no te vaya bien.
Viajemos a otra sensación. Por ejemplo, el primer cliente de pago que no conocierais vosotros. ¿Lo recuerdas? Pues no vale el amigo de mi tío que tiene una empresa. Es decir, el primer cliente que entrara orgánicamente o a través de algún anuncio, que se registrara y dijerais, vale, alguien acaba de comprar lo nuestro.
Sí. Me acuerdo perfectamente. De hecho, al principio no queríamos que nuestros amigos lo utilizaran porque no queríamos contaminar el feedback, ¿no? Es decir, si nuestros amigos lo utilizaban, primero nos iban a poner la cabeza como un bombo pidiéndonos cosas, ¿no? Segundo, cuando acabase de trabajar me seguirían pidiendo cosas y tercero, pues no era una representación. Entonces, de hecho, me acuerdo que antes de vender solo a familiares o amigos, le decía, espera, yo quiero, ¿no?, asegurarme que tengo clientes contentos, que esto funciona bien, que al final... nuestro producto, tú subes toda la información de tu negocio y es una apuesta importante, ¿no? Es una especie de matrimonio que haces con nuestro producto. Me acuerdo del primer cliente, de hecho estoy seguro que de esto pues, debió ser en enero de 2017 y desde entonces tenemos buena relación, es decir, lo tengo en WhatsApp, me escribe WhatsApp, me envía productos de los que era una bodega de vino. Y nos ha ido enviando vinos en Navidades, nos ha ido enviando fotos en verano cuando estaba navegando, nos ha invitado mil veces a ver la bodega, pero nunca hemos tenido ocasión. Es decir, yo te diría que con los primeros 50 clientes que tuvimos hemos desarrollado una relación bastante profunda.
No sé si es un error preguntar o no, pero ese primer cliente debe tener un plan premium de Holded gratis como agradecimiento. O no, o sigue siendo un cliente normal de pago en este sentido.
Este primer cliente le damos lo que pida.
Bien, no, no hace falta. Que,
como decía, nuestras tarifas son muy reducidas. Sí. ¿No? Un cliente no cambia nuestro juego para nada. Y obviamente, pues alguien que confía desde el principio con nosotros. Pero no solo ese primero, de que cualquiera que lleve 3 años con nosotros. Y cualquier cliente que tenemos hoy en día, intentamos ponerlo totalmente en el centro. Yo creo que una de las grandes motivos por los cuales Amazon ha tenido el éxito que ha tenido, o Zappos en su día, ¿no? Cuando uno de los motivos por los cuales lo compró, es por poner al cliente en medio hasta el punto en el que no te plantees ciertas cosas. Es decir, oye, haré lo que pueda, de verdad. Si tengo que regalarte la cuota porque no puedes, lo haré. Entonces, nosotros tenemos esta filosofía para que el cliente se dé cuenta que haremos dentro de lo que podemos todo lo posible, ya sea el del primer día o el que entra ahora, ¿no?
Hablando un poco del producto, Holded es un producto que de alguna forma lo defendías, yo creo que de forma muy visual, como un matrimonio con la startup, porque al final, o con la empresa, acabáis llevando la contabilidad, el día a día, la gestión de la empresa. No sé qué destacarías de tu producto como razón para que alguien diga, voy a probar Holded, entendiendo que a veces hay un coste humano de pasar de diferentes soluciones a una nueva, es decir, que hay que dedicar un tiempo a hacer toda esta migración. ¿Cuál es la razón de más peso que la gente dice, pues venga, voy a dejar lo que tengo, me voy a Holded?
La experiencia de usuario. Y esa experiencia de usuario tiene un peso muy importante en el producto, obviamente el producto como se ha diseñado, el UI y el UX que se conoce, ¿no? No solo el diseño en cuanto a lo bonito que es, ¿no? Pero la usabilidad que tiene. Y luego la experiencia con la compañía en sí, el servicio que nosotros ofrecemos, el contenido. Es decir, la mayoría de decisiones de compra las personas las hacen emocionalmente y no racionalmente. Nosotros no trabajamos con grandes corporaciones que pues quizás sí que compran productos más racionalmente porque tienen unos procesos de compra muy determinados, ¿no? Nosotros trabajamos con micro y pequeñas empresas. Se parece más a venderle a un usuario final que a venderle a una empresa. Y este tipo de cliente compra emocionalmente. Y lo más importante es conectar emocionalmente, pues compartir la misión que tienes como compañía, conectar como empresa, como marca. Pero obviamente, siendo un producto que nosotros le llamamos product-led growth, es decir, que en el producto sucede todo, intentamos que haya el mínimo de intervención humana para precisamente poder ofrecer estas tarifas, etcétera, pues el producto tiene un componente muy importante. Y es como aquello de por qué un banco, un neobanco como Revolut, pues ha funcionado muy bien, si en realidad, oye, tú con cualquier banco tradicional puedes hacer una transferencia, puedes hacer casi lo mismo. Pero la experiencia de usuario es tan mejor que no solo puedes hacer no solo haces lo que hacías antes, sino que a veces haces más, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros no paramos hasta que tuvimos un creador de facturas que te dieran ganas de crear una factura sin necesidad de tener que crearla. Lo cual es un poco absurdo, ¿no? Pero porque ¿quién tiene ganas de crear una factura en su programa de facturación? Bueno, pues queríamos que fuera tan chula la experiencia de crear una factura que tuvieras muchas ganas de crear una factura, porque lo querías hacer. Igual que cuando te compraste el iPad y no servía para nada, pero tenías muchas ganas de encontrar una excusa para poder utilizarlo, porque era molón y lo habían hecho muy bien, te lo habían vendido muy bien, pero al principio era un pisapapeles.
Sois el Holded de los ERPs, sois el Revolut de los ERPs, es decir, buscáis transformar esa experiencia de usuario con algo que ya existía antes que vosotros, pero que tenía fama de tosco, de antiguo, de difícil de gestionar, ¿verdad?
Exacto, totalmente.
Si te pido que te mires al espejo con otras marcas de fuera de tu sector, es decir, dime una autoescuela, una aerolínea, un banco, pero no me digas un ERP, ¿de acuerdo? No quiero ponerte en ese compromiso. Pero ¿con qué marcas que inspiren UX, usabilidad, valores, os miráis al espejo y decís, yo quiero ser el X de mi sector?
Pues mira, te he puesto un ejemplo muy bueno, Revolut. Creo que han hecho un producto increíble en cuanto a la experiencia de usuario, el diseño, la interacción, ¿no? Cada vez que tú tienes que hacer una acción, yo tengo que hacer una transferencia, está muy cuidado todos esos pasos que tengo que dar para que sea sencillo, entendible, tenga la información adecuada. Creo que muchos seguro han visto el típico voy a llamarle meme que corre por LinkedIn del boarding pass en cuanto a un buen UX y a un mal UX, ¿no? Pues Revolut es una de esas compañías que me gusta un montón. Dentro del, claro, mundo de software, que es donde nosotros estamos, pues hay muchas otras, ¿no? Pues Intercom creo que también ha hecho un gran trabajo en ese sentido. Pero luego, pues por irme a otro sector totalmente diferente, te diré, pues Red Bull, por ejemplo. ¿Y por qué te digo Red Bull? Porque Red Bull es una empresa que vende bebidas energéticas, que si le quitas el dibujito de la lata, pues a alguno le gustará más ese sabor y a otro el otro, ¿no? Pero Red Bull ha sido capaz de construir una marca brutal en un producto que es un commodity a través de generar un contenido que conectaba emocionalmente con sus consumidores, ¿no? Y por eso es algo, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo. Estamos creando contenido audiovisual, escrito, diferente índole, para conectar con nuestra audiencia, que son los pequeños negocios, y de esa manera, pues, a veces diferenciar un poco un producto que para el usuario más inexperto, sin que realmente entre a probarlo, quizás le cuesta más de valorar, ¿no? Ese componente que te decía del diseño y de la experiencia de usuario. Pues no solo eso, queremos construir una marca como Red Bull en cuanto a conseguir diferenciar un producto a través de los valores y del contenido que creamos.
Bueno, espero que estéis disfrutando de esta conversación, que es a su vez parte de un caso de éxito que ya podéis disfrutar como alumnos de Founders desde la página web founders.com. Si todavía no estás suscrito a Founders y no eres parte de la comunidad, te invito a revisar nuestros planes y a plantearte entrar hoy, donde no solo vas a encontrar este y otros casos de éxito, sino todos los cursos con todo lo que necesitas saber para emprender tu propio negocio hoy. Nos vemos en Founders.